me atrevería a decir, la larga experiencia en estas menesteres de la red y todo eso, has llegado a la síntesis de la experiencia, y uno que ha participado medianamente o muy poco en estas cuestiones, creo que nos abres interrogantes y además alternativas, ¿no? Y también es cierto que en la perspectiva ya concreta del trabajo universitario, de la investigación profesional, tenemos campos inconmensurables, tal vez podríamos llamar, ¿no? Por no ponerle infinitos, en las perspectivas de multitud de temas que has abordado. Yo creo que por mi parte yo quedo muy satisfecho y creo que nos pones retos. Y esos retos, compromiso. Como casi siempre que nos hemos encontrado, que has venido al instituto, has publicado en otras revistas, y con ello me doy por satisfecho, y no sé si los demás, pero ojalá y aquí en el instituto divulgar esta conferencia de igual manera. Y como lo hemos hecho también con el Manifiesto Historia de Debate desde el principio del siglo XXI, en donde yo me incorporé, y que es otra alternativa dentro del mundo. Yo sí agarraría, porque sí estoy convencido de por diferentes maneras, de esta cuestión científica de la historia, como lo estás planteando, y qué es lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, doctora Pardo.
Pues muy agradecida con la presentación del doctor Barros, muy interesante. Nos pone a todos, como acaba de decir Jorge, un reto, porque entrar a esta metodología, todos lo hemos hecho de alguna u otra manera, en mayor o en menor medida, pero incorporarlo directamente a las clases y al resultado final, como son artículos, libros y demás, creo que es muy inspirador y nos abre un mundo nuevo, que bueno, ya está ahí, pero nos estimula a continuar por este mundo que ya está desde hace algunos años, pero que no nos hemos abocado todavía por completo a este tipo de tecnologías. De alguna manera ya en el instituto y en algunas otras y en muchos otros lugares hemos pasado ya a estar en lo digital, en la red, por ejemplo con las revistas. Con las revistas que tenemos aquí en el instituto, Secuencia, la revista emblemática del instituto, ya hoy se produce, se edita en papel y al mismo tiempo digital. Y esto, aunque costó trabajo, porque fue varios años para lograr esto y conseguir apoyos y hacer el paso del papel a lo digital, nos lleva precisamente a eso, de haber tenido un grupo de suscriptores, universidades a las que se les enviaba el producto final, que era la revista en papel. Una vez que se subió a la red, la cantidad de lectores que tuvimos fue infinita. Podíamos ver a cualquier hora del día o de la noche quiénes estaban conectados, y entraba uno a la página de la revista y encontraba uno que nos estaban leyendo en China, en Rusia, en algún lugar de África. Y era maravilloso encontrar que la revista, que antes costaba trabajo a veces encontrarla en el mismo país, cuando estaba ya colgada en la red, lo leía uno todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es una de las experiencias más satisfactorias, y creo que por ahí es cómo en adelante vamos a tener que difundir nuestros trabajos y en un futuro, a ustedes no les toca, pero a los del futuro sí, hacer las nuevas tesis digitales. Muchísimas gracias.
Perdón, yo quería, si os queda alguna pregunta por...
Sí, antes de partir, nos gustaría saber si tienen preguntas, sugerencias. A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, mi nombre es Luis, soy estudiante de Sociología de la FES Acatlán, y me da muchísimo gusto escuchar que existe una propuesta de este tipo, pero sobre todo me da gusto saber que ha tenido éxito, porque como estudiante me he topado con estos problemas en el momento de llevar a cabo un trabajo escolar, una investigación, porque bueno, mi principal tirada en como sociólogo es convertirme en investigador. Entonces mi principal problema era problema interno era el saber quién me iba a leer. Y pues pensándolo, vaya, ya más concretamente, pues nos leemos entre nosotros, entre científicos, por así decirlo. Entonces me encontré precisamente con ese problema de que era muy difícil acceder a los trabajos de investigación de otras personas que estaban trabajando la misma temática o incluso el mismo problema de investigación. Entonces creo que es un problema general en la ciencia, no solamente en la historia, usted lo plantea muy, muy, muy debidamente, pero creo que es algo general en la ciencia, porque tiene mucho que ver las probabilidades las probabilidades de producción que hay, ¿no? De artículos, de investigaciones, porque muchas veces con profesores lo he comentado de que son celosos de compartir estas investigaciones precisamente porque primero tienen que pasar por papel aquellas producciones que sí son remuneradas directamente. Entonces pues creo que es algo muy muy importante, dado que es precisamente toda esta producción de la historia y difusión la que nos va a permitir como sujetos sociales el usarla para ganar campo, ¿no? Para definir nuestro lugar en todo el contexto de lo que nos atañe como individuos.
Por favor.
Doctor, nos piden en Facebook si puede compartir nuevamente la dirección donde están sus videos para que puedan consultarlos.
Sí. Tienes que poner Historia a Debate en el buscador de Google. Perdón, en el buscador de YouTube. Pones el nombre del canal es Historia a Debate. Entonces, separado, así, tres palabras son. ¿Sí? ¿Vale?
Muy bien, muchas
gracias. Estará mañana esta videoconferencia, incluido el pequeño coloquio que estamos teniendo. Depende de la velocidad de acceso que me dé la wifi del hotel donde me ha hospedado el Mora, ¿no?
Berenice.
Ay, muchísimas gracias, es muy emocionante escucharlo. Yo no soy historiadora, yo soy latinoamericanista. Y tejo muchas cosas que usted ha dicho ahora con problemas disciplinares fuertes que los latinoamericanos enfrentábamos frente a los historiadores que tenían una rigurosidad para el uso del archivo, donde se decía que la historia se hacía en papel y tinta. Para los latinoamericanos era difícil porque además de que no teníamos por formación el conocimiento en archivos, teníamos una gran mirada hacia lo testimonial, hacia la historia oral, porque en América Latina, para los latinoamericanistas, pues entendíamos que los archivos estaban hechos y atravesados por, ¿cómo se dice?, por los vencedores, digamos. Entonces siempre íbamos a contrapelo y nos enfrentábamos a este problema de no tener un papel y tinta, porque lo que más se tenía era historia oral. Entonces, estas dificultades disciplinares, ahora escuchándolo, me parece que ha tenido que pasar todo este tiempo, porque ahora lo que usted está diciendo es todo este recurso que los latinoamericanistas teníamos que usar a contrapelo hace mucho y que hace poco tiempo bueno, se ha ido saltando esos obstáculos. Hoy, con lo que usted está diciendo, pues parece que todo se vuelve más abierto. Todo es una, no todo es una fuente, pero bueno, si todo, entonces se puede leer el dato como decía. Yo tenía algunas preguntas. Una es, ¿cuánto está, entiendo que la red o la comunidad que usted, a la que usted alude de hacer un historiador comunitario, está participando la comunidad latinoamericana en Historia de Debate? ¿Qué tanto? Porque es verdad que ocurre mucho para la historiografía latinoamericana que no se conoce entre sí, creo que lo dijeron en el coloquio estos días, los latinoamericanos no nos conocemos, los propios latinoamericanos no sabemos lo que ocurre en procesos históricos de nuestro propio continente. Y en este sentido, preguntaría yo, ¿cómo está interviniendo la comunidad latinoamericana en Historia Debate y cómo, si, digamos, si hay esta, correspondencia, digamos, entre historiadores de españoles, Iberoamérica y América Latina? Y lo otro es, si entiendo bien, Historia Debate está logrando contrarrestar estas otras historiografías muy potentes, por ejemplo, la norteamericana. Los esfuerzos que ustedes están haciendo, sí están contrarrestando, sí están dialogando con esta historiografía potente que nos da la versión de lo que ocurre, porque lo que necesitamos es un contrapeso de esa historiografía, porque pues, ellos tienen muchos medios, es potente, se difunde más, tienen más canales, no sé cómo llamarlo, y quiero pensar que si Historia Debate es una de estas herramientas que está haciendo un contrapeso a esa historiografía tan potente. Y pues ya creo que lo último en lo que me quedé pensando es que hace mucho leía un libro de Rosario Castellanos en la que ella reflexionaba un poco sobre la poesía y decía que le hubiera gustado muchísimo en los años en los que ella escribía que el libro que escribía sobre poesía y ritmo en el lenguaje hubiera podido tener un pentagrama para explicar el ritmo del lenguaje. Y por lo que usted está diciendo con respecto a los que los pies de página se conviertan en links, que uno puede no transcribir la entrevista del testimoniante, sino poner al testimoniante allí mismo, mirarle el gesto, escucharlo, que tiene un poder mucho mayor que una transcripción. Me quedé pensando en esta referencia de Rosario Castellanos y su libro con un pentagrama, que ahora pues, es completamente posible, explicar el ritmo si utilizo estas nuevas herramientas. Entonces,
correcto. Contesto al final.
Sí, por favor.
Bueno, yo llegué un poco tarde, pero ha sido bastante ilustrativo lo que escuché. Porque,
da tu nombre para que quede.
Perdón, mi nombre es Héctor Ibarra Chávez, ¿no? Yo, bueno, ya no soy estudiante, bueno, acabo de terminar el postdoctorado aquí en el inicial, ¿no? En la UNAM. Entonces, ahorita estoy así como un poco desempleado. Pero soy investigador, va, investigador independiente. Yo empecé a hacerme historiador, pero antes de hacer historiador yo empecé a escribir primero. Yo escribía antes de hacerme historiador. Después me hice historiador. Entonces, yo prácticamente cuando terminé la licenciatura, la maestría, el doctorado, yo casi no pensaba, no tenía tanto interés de que mis tesis fueran a parar las bibliotecas. En realidad yo mi interés era que la gente las conociera. Y casi todas mis tesis las publiqué con muchas dificultades. Bueno, no hay muchas que estén interesadas en publicar cosas como las que yo a veces trabajo. Claro, ahora yo me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente joven, bueno, me doy cuenta porque tengo una serie de publicaciones de libros, ¿verdad? Y veo que ya no se venden tanto como antes, ¿verdad? Como en un inicio se vendían mis libros. Entonces lo que me doy cuenta es que hoy los jóvenes buscan más el internet. Entonces yo eso a mí incluso me ha estado como presionando para aprender. Acabo de hacer un blog que tuve que pagar para que me enseñaran cómo hacer un blog prácticamente, ¿verdad? Como mis compañeros allá donde yo estuve, por allá en Centroamérica, ¿verdad? Me pidieron, oye, pues ayúdanos a hacer una página, algo para que se publiquen las historias y todo esto. Entonces yo me puse a hacer el blog, un blog sobre historia salvadoreña, ¿verdad? Porque los compañeros allá me han pedido que les cuente todas esas historias que hemos escrito, testimonios que han hecho todos. Entonces yo ya hice mi blog. Y ahorita, bueno, estoy, por ejemplo, trabajando una página web que también estoy aprendiendo a hacerla, porque una vez pagamos, tuve ahí un amigo mecenas que pagó que hicieran la página web, pero después pues ya no podía hacerla porque no sabía cómo. O sea, tenía que recurrir al técnico para que la hiciera, ¿verdad? Entonces yo hoy estoy obligado a aprender para yo mismo irla corrigiendo, yo mismo irle aumentando, yo mismo irle subiendo las ilustraciones. Pues, y es que el problema es que hoy el medio más idóneo, creo yo, para subir, para transmitir los conocimientos, son las páginas, ¿verdad? Las páginas, o sea, en línea, pues, ¿verdad? Subirlo en línea, porque hoy los jóvenes están más preocupados en línea, pero a mí me ha parecido muy interesante, por ejemplo, esto que es de la página de Academia, que yo a veces la abro, Academia.
Punto
¿sí? Algunos temas a veces los he abierto y yo he dicho, bueno, ¿y yo por qué no subo aquí? No sabía ni cómo, ¿verdad? Pero ahora que tú me dices, pues yo ya voy a ver, yo tengo ahí una serie de artículos que son necesarios subir y yo no sabía, ¿verdad? Yo veía amigos míos que tienen ahí un montón de temas interesantes y yo decía, bueno, ¿y yo por qué no puedo subir? Entonces, eso nada más que
Alberto,
oh,
perdón, Paco, por favor.
Gracias. Bueno, doctor, yo soy Francisco, soy estudiante de la maestría aquí en El Mora, en Historia Moderna y Contemporánea. Me llama mucho la atención y le agradezco por sus comentarios. Además de estudiante, también soy profesor de educación básica. Entonces, me parece que la propuesta que usted nos resume, porque es inmensa, en esta conferencia, deja sobre la mesa una serie de puntos a discutir, pero también abre posibilidades. Entre las posibilidades que yo quisiera mencionar están, por ejemplo, esto que está muy relacionado con la democracia, que tiene que ver con darle voz a las nuevas, o no a las nuevas, sino a las formas de organización y de movilización, tanto antiguas como presentes. Estaba pensando, por ejemplo, en cómo historiar el altermundismo, el movimiento de los indignados, el de los sin tierras, mezcla hay cosas nuevas y viejas. Y me surge entonces la inquietud respecto a tres posibilidades muy interesantes: cómo estudiar los movimientos emergentes, los que están surgiendo, cómo estudiar o historiar los movimientos intermitentes, aquellos que parece que desaparecen, y cómo estudiar los movimientos transparentes, esos que, por ejemplo, hemos vivido en años recientes en Centroamérica, en donde la población sale a la calle, se manifiesta y sacan un presidente, por ejemplo. Y ahí se acabó. Parece que ese era el objetivo de la movilización. Bueno, en otro sentido, también creo que la propuesta nos permite no solo pensar en una historia para el tiempo inmediato, del tiempo presente, sino incluso para el futuro. Estaba reflexionando sobre la construcción de fuentes. ¿Qué podríamos hacer en el futuro? Por ejemplo, una historia de la infancia contada por niños, en un trabajo de 70 años, en este grupo de historiadores en donde tal vez nosotros no llegamos a ver la conclusión del trabajo, pero otros sí. Luego, en cuanto a redes mundiales, una historia de los movimientos del 68 a través de videoentrevistas. O sea, generalmente uno va a un lugar y hace una entrevista a una persona, pero ¿y si nos sentamos aquí y entrevistamos a participantes del 68 en América Latina, por ejemplo, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos? Bueno, ahora las preguntas, usted toma la que quiera, si es posible contestar alguna, le agradezco. ¿Cuáles son los límites de esta historia o de esta era digital o de estas fuentes digitales respecto a lo siguiente? Uno, la accesibilidad, es decir, cuáles son los límites respecto a lo que mencionaba más o menos sobre los derechos de autor. Otra, ¿qué tanta disponibilidad encontramos para ciertos temas? Ejemplo, en el caso mexicano, historiar los gustos musicales de la población. La televisora más grande de este país, y no solo la televisora, muchos supuestamente, seguramente trabajadores, suben videos sobre programas musicales, por decir algo, pero también sobre telenovelas, pero también sobre programas cómicos. Es decir, la historia de la televisión mexicana, con todos sus claros oscuros, podría estar en internet. Pero, ¿qué tanto podemos disponer de esas fuentes o de ese material? Dos, ¿cómo citamos ese material? Tres, ¿cuáles han sido los problemas que usted ha hallado respecto a a nuevas situaciones concretas, como por ejemplo esto de la posverdad, que es algo que viene muy acá, ¿no? ¿Y qué piensa respecto a la posibilidad de que exista un imperialismo digital? Es decir, ¿quién controla lo que se sube? ¿Quién realmente, o quiénes posibilitan que ciertos contenidos tengan más difusión que otros. Gracias.
Bueno, perdón.
Alberto.
Sí.
Alberto.
A mí lo que me sirvió fue la parte esta de la explicación del origen de la historia de debate. Y me interesó mucho sobre todo porque, bueno, si entendí bien, usted primero redactó su artículo, luego hizo su manifiesto, pero eso digamos desde el punto de vista formal. A mí me interesa un poco más este aspecto informal, o sea, ¿cómo le hizo con respecto a lo que narraba de que pues encontró y todavía resistencias con respecto a que pues se premia más publicar en medios en papel, en físico? ¿Cómo hacer para convencer a sus, cómo le hizo para convencer a sus colegas de que Historia Debate es una plataforma viable? Y sobre todo para ir rompiendo esta resistencia, por ejemplo, bueno, acá en México ocurre lo mismo, también es más premiado publicar en un medio físico. Y de hecho, pues sí, todo lo que son conferencias y participaciones y que están en los digitales, pues no son muy premiados, nomás están, digamos, se puede decir que hasta testimonial. No es todavía, no le dan puntos desde el punto de vista pues para obtener beneficio, estímulo económico, así es.
Bueno, yo en primer lugar, por el orden que habéis hablado, pues ya le agradecí a Jorge al principio y a Claudia, la profesora Claudia Pardo, pues decirlo porque todo es historia, en este caso historia de la historia, ¿no? Porque nos hemos encontrado aquí y resulta que el origen de su familia está en una parroquia de origen medieval que es limítrofe con la mía. En el caso de ella, la parroquia de Camanzo, y la mía, la parroquia de Ponteulla. No digo que estén como en la Edad Media, pero no, las iglesias que se conservan sí son las de Edad Media, y el paisaje. Entonces yo llego aquí y me encuentro una hija de gallegos, en fin, que nacieron en el mismo lugar donde vivo yo, que no soy de esa aldea, porque soy de la capital industrial de Galicia, pero estoy allí por la cercanía con la universidad. Entonces la historia es así de azarosa y demuestra que el mundo es uno, ¿no? Yo vengo a hablar aquí de la historia digital y me encuentro con la historia medieval de la zona donde vivo. Fue una de las alegrías de este encuentro. Esta es mi tercera actividad aquí en el Mora. Historia Debate no existiría sin América Latina, a lo que tú me preguntaste. Es decir, puede parecer que al estar el centro, digamos, en Santiago de Compostela, Galicia, España, Europa, pues que es un trabajo que hemos hecho desde allí. Claro que es un trabajo que hemos hecho desde ahí, pero que no habría tenido éxito sin la participación de nuestros colegas latinoamericanos desde el segundo congreso, desde el año 1999. Es decir, el eje latino transatlántico es lo que le ha dado éxito al fenómeno de Historia Debate en digital, pero incluso también en los congresos. En los congresos que hemos hecho, el segundo, el tercero y el cuarto, y en el quinto que haremos en el año 21, la participación latinoamericana va a ser, como siempre, importante. ¿Y por qué? ¿Qué hemos hecho de distinto en Santiago de Compostela? Hemos invitado a los colegas latinoamericanos no solo a encuentros de historia americanista. ¿Me entendéis? Los hemos invitado a los encuentros que hacemos generales de historia. O sea, le hemos concedido a nuestros colegas latinoamericanos la misma capacidad de conocimiento, de prestigio y de aportación que nos concedemos a nosotros mismos, europeos, de pura raza. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Es decir, nos hemos adaptado al nuevo mundo global que es o tiene que ser igualitario, porque consideramos que los intentos de reproducir lo desigual que está organizado el poder en el mundo, en el campo historiográfico, en el siglo XXI, fracasan, porque la globalización muchas veces la criticamos en lo que tiene globalización económica, del dominio, lo que tiene que ver con el dominio de las multinacionales del mundo de hoy en día. Pero hay otra globalización positiva y mucho más democrática y mucho más igualitaria, que es, por ejemplo, la que se da a través de Internet, donde, a pesar de que ahí también se reproducen aspectos de desigualdad, donde desde cualquier lugar del mundo se puede hacer historia. Porque en el fondo lo que necesitas es un ordenador con su teclado y una buena cabeza, porque se trata de un medio de publicación que no pasa a través de los dueños de los medios de comunicación, escritos o televisoras y tal, sino que simplemente tú puedes generar un blog, generar una web, generar una red, generar lo que tú quieras, que tendrá mayor o menor respuesta, bueno, según el interés que tenga para un sector del mundo de Internet, lo que tú aportes. Se trata de un medio democrático y todo un paradigma de lo que tiene de democrática la globalización. También la globalización de los valores de justicia, de igualdad, de respeto de las víctimas, de memoria, etcétera. También esos se están globalizando y universalizando democráticamente, sin control. Internet, el día que se intente controlar, muere. Y yo dudo mucho que eso sea posible. Entre otras cosas, porque las grandes empresas norteamericanas que dominan el mundo de digital, el mundo de Internet, son los primeros interesados, me refiero a Google, Microsoft, Facebook, son los primeros interesados en que permanezca el nivel horizontal, el nivel democrático, el nivel igualitario que tiene el mundo digital, porque ellos mismos morirían también. De hecho, que vemos con alegría que en Estados Unidos, que está muy revuelto ahora con el éxito de Thomas Trump, como decís aquí vosotros, en las últimas elecciones, los primeros que se situaron contra Donald Trump y el aislacionismo que él proponía, pues son las empresas, grandes empresas tecnológicas, porque mueren si se desconecta del mundo, porque ellos viven de que el mundo esté conectado. Es una gran ocasión histórica, es una revolución democrática de la historia que tenemos que apostar, y aprovechando que el idioma latino pues es el segundo dentro y fuera de Internet, pues generar fenómenos de sociabilidad académica y no académica, donde Historia de Debate es un ejemplo no solo para la historia, sino, y no es útil, es útil todo lo que aquí hemos estado diciendo sobre historia digital, es útil no solo para la historia, sino para cualquier disciplina académica y para muchas otras cosas que quieran manifestarse por Internet. Yo di una conferencia que no llegó a plasmarse en escrito académico sobre lo latino en la historiografía global hace años, reivindicando el papel del eje latino-euroamericano en la comunidad internacional de historiadores, pero a la que se puede acceder en Internet, por lo menos en audios o algo así. Se accede por mi página web perfectamente. Ha quedado pendiente de una versión escrita, pero yo ya he llegado a la conclusión de que algunos de mis audios y mis vídeos jamás van a llegar a una versión escrita, que estarán ahí esperando que el mundo de la escritura llegue a nosotros. Es decir, que la universidad y la investigación se interese también por aquellos contenidos en multimedia. Bueno, de América, eso cuando digo yo que la América Latina es fruto de una alianza entre gallegos, españoles e historiadores latinoamericanos, es que claro, yo a veces, por ejemplo, no hablo de mi página web porque me parece injusto que todo el protagonismo de lo que es Historia de Debate pues se concentre en mi persona, ¿no? Porque claro, decía que miles de colegas han participado desde el principio, miles. Hicimos una encuesta internacional sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo en el año 1999 y 2001, y colaboraron, yo no sé si el Mora tendría que ver, colaboraron decenas y decenas de instituciones de todo el mundo, ¿no? De hecho, hay un apartado en la página web de Historia de Debate, de instituciones colaboradoras, en los congresos, en la encuesta internacional, pero sobre todo en los cuatro congresos, cientos de todo el mundo, en cuanto a instituciones, que nos ayudaron a difundir la encuesta, nuestros congresos, etcétera. Y pues, colegas de tipo individual. México es, después de España, donde más implantación tiene Historia de Debate. Y dentro de México, Ciudad de México. Naturalmente, en fin, el contacto, yo tengo un límite para los contactos personales, ¿no? Entonces, pues aquí han estado concentrados en la UNAM en un principio, después en la ENA y en el MORA, a lo largo de todos estos años. Y por lo tanto hay un grupo de colegas que han jugado un papel muy importante para asegurar la presencia de la historiografía mexicana, concretamente desde Ciudad de México, en todo ese fenómeno que es historia-debate. En el MORA ha sido Jorge Ibarra, pues Norma de los Ríos en la UNAM, Arturo Alonso en la ENA, etc. Después otros colegas que contribuyeron a título individual, como Héctor Ibarra. Héctor Ibarra, que está aquí, investigador independiente, ha contribuido, está muy presente en nuestros debates, y lo ponéis Héctor Ibarra y lo veis ahí en la página web, pero ha contribuido con algo de lo que él ha hablado y de lo que hemos hablado aquí. Y él es que, más que nada, aunque es investigador, él contribuye con su testimonio histórico como dirigente salvadoreño de las guerrillas que derrocaron, en este caso, pues, en la dictadura de su país. Ahora me llevo la alegría de saber que... ¿Eh? ¿Qué?
Soy mexicano.
No, pero bueno, tu experiencia como guerrillero salvadoreño, ya sé, y has vuelto aquí. Y entonces me ha alegrado pues también saber que va a haber un blog, que va a haber una web, y esos son esos testimonios que nos van a servir de mucha utilidad, en este caso, para hacer la historia de la guerrilla en San Salvador, y que Internet garantiza este diálogo, que en tu caso... pues se produce esta mezcla, que él es historiador y al mismo tiempo testimonio, pero también en mí se produce. Porque yo antes de cura fui fraile y fui un dirigente en la clandestinidad, en la lucha contra Franco, empezando como dirigente estudiantil y estuve en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, en la Galicia, en Galicia, y estuve en la transición y fui dirigente del Partido Comunista en el franquismo y en la transición a la democracia. Por lo tanto, yo también, y me exige, que dé mi propio testimonio, que aún lo tengo pendiente y porque estamos obligados para ello. Y eso me dificulta mi trabajo historiador, para nada. Hombre, yo... para ese periodo histórico en el que yo participé en la historia de mi país, de Galicia, de España, también, digamos, de Europa, en lo que tiene de lucha por la democracia en el sur de Europa, en Grecia, en Portugal, en España, etc. Pues yo no voy como investigador, porque creo que es más importante mi testimonio, con la capacidad de análisis que adquirí posteriormente como historiador, que hacer yo por la historia. Podría hacerla, sí, porque usaría otros testimonios, sería honrado y sería fiel a las fuentes históricas, a mi propia experiencia y otras. Pero me parece mucho más importante dar testimonio, porque en definitiva es más importante vivir la historia que escribirla. Y yo no voy a echar piedras contra mi propio tejado y decir que no es importante la escritura de la historia, porque eso es lo que queda de los acontecimientos y de los procesos históricos cara al futuro. Pero habiendo opción, es mejor vivirla que escribirla. Y es más importante la voz de los protagonistas. Después hay que pasarlo por el tamiz de la metodología. Por lo tanto, en los hechos que yo he vivido, doy testimonio. Bueno, tengo que hacerlo, aún no lo he hecho mucho porque he empezado con la autobiografía de mi padre.
Sí, que la tenemos aquí del instituto.
Que pues se la he enviado a él, y tengo que hacer yo la biografía de mi madre, que eran trabajadores industriales, no tenía esa posibilidad de ofrecer su testimonio si su hijo historiador no se lo permite, y después haré la mía. Y en ese lado estaré como protagonista y prestando testimonio para los historiadores que investigan el franquismo y la transición. No recuerdo tu nombre.
Berenice.
Habló también, hizo preguntas muy interesantes. Mira, el problema de Historia a Debate y su diálogo con la historiografía norteamericana pues algo existe, porque en los congresos sobre todo siempre hemos invitado a historiadores europeos, latinoamericanos, de otros países, y allí hemos puesto siempre, digamos, traducción simultánea. Entonces podías hablar en inglés y le traducíamos, igual en francés y le traducíamos. Pero en internet eso no lo hemos logrado plenamente, porque la mayor parte del contenido está en castellano, ¿no? Y a pesar de que ahora Google ofrece un traductor muy bueno y muy suficiente, bueno, hemos mantenido una minoría de historiadores importantes, muy conocidos, y no solo norteamericanos, sino de otros países, que bueno, que a través de nuestra lista reciben pues un poco noticia de todas nuestras actividades. Pero ahí el problema es romper con el prejuicio de que no pueden salir novedades si no están escritas en inglés. Y ahí tendremos que esperar a que avance más la globalización buena, como le llamo yo, para que eso sea posible. Como es posible, y que avance más la descolonización del conocimiento histórico. Pero bueno, somos optimistas, ¿no? Sobre los movimientos sociales actuales, animarte, ¿sabes? Porque realmente es lo que decíamos antes, hacer historia inmediata en internet. Y ahí no solo tienes testimonios, sino tienes hemeroteca y lo tienes todo, y la posibilidad no solo de hacer entrevistas, sino publicarlas, etcétera. Decirte que yo, cada vez que he venido a México, se me ha pedido y lo he hecho. En la Universidad de Sinaloa, pues he hablado de la evolución de los nuevos movimientos sociales, lo que yo llamo el movimiento social global, desde Chiapas hasta los indignados, y eso está, fue la inauguración de un congreso de historia allí, eso está también en la página, en el canal de televisión de historia de YouTube, de Historia Debate, y en la ENA, yo creo que fue hace 2 años o 3 años, he dado una conferencia también allí sobre la historia de los indignados desde el año 2000-2011, ¿no? Por lo tanto, animarte a hacer lo mismo en el año en el 68, porque es que el año 2018, como sabes, se cumple el 50 aniversario del año 68, y en lo que te pueda ayudar pues a través de las redes conecta conmigo, entre otras cosas, porque si lo quieres hacer no solo de México, sino del mundo, porque yo fui dirigente estudiantil en el 68 en Madrid. Mira, derechos de autor, rápido ya, para no aburriros demasiado. Los derechos de autor en internet se mueven en un mundo paralelo, que no tiene nada que ver con la legalidad realmente existente. Quiero decir que internet en eso también va por delante de la legislación de los derechos de autor en los diferentes países. Y esa batalla que están dando por el copyright y por los derechos de autor, que es muy fuerte en el mundo de la música, en el mundo de la novelística y todo eso. En el mundo académico menos fuerte, porque es que no hay dinero por medio, entonces es menos fuerte. Pero hay que olvidarse. Es decir, si se quiere trasplantar a internet los derechos de autor, que son derechos económicos, no olvidemos, esa es una guerra perdida, porque internet es la democratización del conocimiento, y allí los derechos de autor simplemente entran en retirada, ¿no? Entran en retirada, o sea, no hay manera de dar marcha atrás a que se difunda una obra, incluso a que se copie una obra en internet. De hecho, las batallas contra el plagio que estamos dando es cuando se copia a otro autor en textos académicos, ¿no? etcétera, como la que hemos dado. A mí me ha tocado ser ahí el coordinador, y al mismo tiempo soy afectado por los plagios del rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Si él hubiera hecho en un medio digital, no hay manera de resolverlo, y yo mismo veo que me copian sin citarme no solo artículos, sobre todo audios y vídeos, porque como no hay hábito de citar, pues te copian libremente, sino que hay que aceptar la idea que lo importante es que el conocimiento se difunda y pueda llegar a todo el mundo sin que tengan que pagar para acceder a ese conocimiento. Por lo tanto, que se olviden, tendrán que cambiar la ley en algún momento dado. El tema de la música, decirte que se está haciendo mucho en historia de la música. Yo he estado entrevistando con Antonio Ruiz Caballero, que está haciendo una tesis muy interesante en la UNAM sobre la historia de la música. Y bueno, ahí pues hay que dar el paso de la fuente, ponerla en el propio texto a la hora de ofrecer los resultados de la investigación, y se puede hacer historia de la música muy buena de un siglo para atrás, pero incluso puede haber maneras de hacerla para mucho más atrás, porque por ejemplo las cantigas medievales en Galicia de la época medieval, algunas tienen escritura pentagrama y se están tocando hoy, etcétera, o sea, se pueden tocar. Por lo tanto, ánimo también en ese sentido, ofrece muchísimas posibilidades. ¿Cómo citar? Eso es lo más sencillo de todo. A mí me lo pregunta todo el mundo, es lo más sencillo de todo. Pero sí, da igual cómo lo pongas. Tú coges, pones el título y después, entre corchetes o entre comillas o entre paréntesis, pones el link. ¿Dónde está el problema? Hay todo un debate formal, idiota. Es que tiene que ser igual. Bueno, pues no, a mí me da igual. A mí, si me lo citan con claridad, me ponen el autor, me ponen el título, me ponen la fecha y si hay lugar físico donde se hubiera publicado, y después entre paréntesis el link, no necesitas más. La posverdad. Bueno, las mentiras que se propagan en Internet, pues bueno, es un problema, pero siempre se han difundido mentiras por los medios tradicionales. La diferencia está en que en Internet la mentira se puede contrarrestar. Y yo creo que hay más gente diciendo y difundiendo verdades que difundiendo mentiras en Internet, con toda sinceridad. Yo, en este sentido, a veces reconozco que por falta de tiempo yo llevo directamente los Facebook. Y pues tengo un equipo que me ayuda a pasar las publicaciones de Facebook a las otras redes. No siempre tengo tiempo de confirmar. Y lo que confío es que los colegas que están interactuando conmigo y que están activos en las redes, en las páginas, a través de las cuentas que tiene Historia de Debate, Historia Inmediata y que tengo yo, que el que sepa, que lo corrija. Y entonces siempre hay, no dura nada. O sea, si es mentira, dura minutos u horas a veces, ¿no? Pero no más una mentira en nuestras redes, a través de nuestras cuentas. Porque siempre hay alguien que dice, Carlos, o no dice, o si no tiene confianza conmigo, dice, oye, que esto es falso, ¿eh? Yo inmediatamente compruebo, y si es una cosa muy fuerte, elimino la publicación, si no, lo aclaro. O sea, que hay manera en Internet de luchar contra la verdad. Sobre quién conduce Internet y quién lo controla, somos la colectividad, los millones que estamos ahí, sin duda, no hay manera de que nos controle. No es como el Estado, que tiene unas capacidades represivas que todos conocemos, ahí, eso es un mundo libre. Y los organismos que se encargan de los servidores de Internet y todo eso, son organismos que están son bastante inmunes a la presencia de los Estados, porque si los Estados Unidos en este momento, el Trump, como decís vosotros, que él no lo hará, porque es uno de los que usa más Internet, pero bueno, si lo quisiera un gobierno hacer, se va a enfrentar con una parte importante de la clase empresarial norteamericana que vive de eso, como ya dijimos. Y por último, el tema de la resistencia. ¿Cómo crees que no ha habido resistencia? Es decir, ya desde el primer congreso que hice, alguien me dijo en mi facultad, ahora amigos, entre colegas, Carlos, yo era eso hace muchos años, todavía no tenía una situación estable, era profesor ayudante, yo llegué tarde a la universidad y me decía, como hagas eso vas a tener muchos problemas. Bueno, fue todo lo contrario. Yo hice el congreso y eso facilitó mi consolidación académica por el propio éxito del primer congreso de Historia de Debate. ¿Cómo hemos roto la resistencia? Con éxito, éxito y éxito. tuvimos éxito. Y debate. Mucho debate. Mucho debate y mucho éxito. Porque, ¿qué pasa? Que los que en un momento dado te critican, pasan los años y no tienen más remedio que darte la razón. Y después acaban diciéndote, bueno, que fuimos pioneros. Y ese reconocimiento es indudable porque las propias universidades y nuestros propios centros con retraso están accediendo también a la comunicación académica digital. Nada más, muchas gracias. Me ha gustado mucho vuestras preguntas. Me ha gustado mucho estar en el Mora de nuevo con vosotros. Y nada más, a mí me gusta terminar siempre así, para que se sepa en el lugar donde estamos. ¡Viva México!
Es el primer congreso de la historia de